Esto es Redes Humanas, el programa que conecta historias y personas, dándole voz a quienes más lo necesitan. Con ustedes, su guía en este viaje, Dani Joao.
Buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos, bienvenidas al segundo programa de Redes Humanas. Hoy estaremos contando una de las historias que es un hecho, algo que nunca vais a haber escuchado, porque es algo idílico y seguramente cuando escuchéis su voz lo vais a conocer. Hoy hablaremos sobre el fútbol, la cara invisible de la que muchas personas no conocen. Hoy tenemos aquí a un jugador que ha sido un símbolo para Huelva, un símbolo para el fútbol profesional. Un jugador que ha jugado en el Real Madrid, Liverpool y aquí en Huelva, en el Decano. Hablaremos de su recorrido y sobre todo de la cara menos visible para el fútbol y para las personas. Empezamos. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal todo? Es aquí un honor tenerte aquí en el programa.
Buenas tardes, Dani. ¿Qué tal? Encantado.
Pues nada, Antonio, tenemos aquí varias preguntas que te queremos hacer, pero antes de nada, ¿cómo estás?
Pues bien, muy bien. Ahora mismo pues en Huelva desde hace unos días y espero que también durante algunas semanas, porque la verdad es que últimamente ando viajando bastante, he estado fuera bastante tiempo, entre Madrid y Vigo, en el extranjero también, y ahora bueno, pues me apetece ya estar un poquito más tranquilo en Huelva y disfrutar de esto que ya sabes que me encanta.
No, la verdad que nada más que pensamos en hacer el programa, digo, tengo que contactar con Antonio, porque la verdad es una gran persona, es un gran profesional, y claro, digo, a ver qué día puedes, porque siempre estabas ocupado.
Sí, bueno, eso es bueno, la verdad es que es bueno ocuparse, más cuando, bueno, después de uno dejar una profesión que ha tenido durante muchos años y que ha tenido un ritmo muy concreto, muy, muy estricto, digamos, del que no te puedes salir cuando tú quieras, pues, en estos últimos años, ya después de dejarlo, pues sí que es un poco lo que me pide el cuerpo, ¿no? Andar de aquí para allá y disfrutar un poco, pues, esas cosas que no te permite hacer el deporte profesional.
Sí, al final tienes siempre la mente ocupada, ¿no? Se puede decir.
Sí, yo soy bastante inquieto en cuanto a, pues bueno, a no huir un poco de la rutina, ¿no? A lo mejor por esto de que te digo, ¿no? De no haberlo podido hacer antes, pero sí, me gusta. Cuando ya llevo unos días en un sitio, siempre ando ya como con la cosa de moverme.
Antonio, para las personas que no te conozcan tanto, o sea, es difícil porque aquí en Huelva eres muy conocido a nivel profesional y a nivel mundial también, pero me gustaría un poco que nos contara tu evolución desde que comenzaste en el Real Madrid desde muy joven a pasar por el Liverpool de ganar una Champions a acabar aquí en Huelva, en el Decano.
Bueno, yo, al contrario de lo que piensa mucha gente, no empecé en el Real Madrid de muy joven. Yo jugué muchos años en el fútbol madrileño de base, digamos. Yo jugué hasta ya mayorcito para el fútbol, que se puede entender que es hasta los 18 años, en el equipo de mi colegio, en el equipo de los Agustinos del Buen Consejo. Y ahí fue cuando conseguí dar ese pequeño salto de salir de esa zona de confort del equipo del colegio y pasé por un par de equipos del fútbol madrileño, que era el San Federico en la regional y luego el Las Rozas en tercera división. Y después sí di el salto al Castilla, ¿no? Al filial del Real Madrid, cuando ya tenía 22 años. O sea, que no ha sido, digamos, criarme en el Madrid, ¿no? Y eso me ha permitido varias cosas. Eso me permitió, pues primero, no tener un ritmo de entrenamientos tan estricto como el que se tiene en una cantera tan potente como la del Madrid, por ejemplo. Eso te permite otras cosas, la verdad, disfrutar de otras cosas que un niño y un chaval pues debe disfrutar. Y me permitió también terminar, o prácticamente terminó los estudios, tener una carrera universitaria, y además me te permitió también aprender que hay que es muy difícil entrar en un club de esos, porque yo siempre quería pues entrar en una cantera como la del Madrid y por unas cosas u otras, pues al final tardé mucho en hacerlo, y eso pues te permite ver que valorarlo más, ¿no? Cuando ya estás dentro, quizás lo valoras más que los niños que llevan desde los 10 años en el Madrid, ¿no? Que no conocen otra cosa.
Y Antonio, en este recorrido que has tenido, por ejemplo, ¿qué retos tuviste a la hora de, en el fútbol profesional, tanto en el Madrid como en Liverpool? ¿Retos? ¿Un reto que tuviste?
Hombre, retos es que son continuos. O sea, los retos en el mundo del fútbol profesional es que son diarios, diría yo. Tú te los vas planteando según cuál es tu situación. Por ejemplo, cuando te hablaba de que estaba en el equipo del colegio, mi reto era salir de ahí. Era llegar a un equipo con más visibilidad en Madrid, ¿no? Cuando ya estás ahí, tu reto es llegar a tercera división, porque ya es, bueno, una categoría semiprofesional en la que ya cobras algo de dinero y en la que tú te sientes que estás ganando dinero por jugar al fútbol. Eso ya. En el momento en que estás en tercera división, tu reto es seguir subiendo, ¿no? Y si estás en el Castilla, pues llegar ya a tocar el fútbol profesional de segunda o de primera división. Y los retos no acaban nunca. Cuando estás en el Madrid quieres jugar tus minutos, cuando estás en el Liverpool quieres intentar ser titular, cuando estás en el Celta pues lo mismo, eres titular, pues tu reto es que no te quiten el puesto. En fin, los retos en el fútbol profesional son diarios.
O sea que al final siempre hay que tener retos en la vida.
Por supuesto, es que si no, creo que es imposible dar lo mejor de ti mismo si no tienes un objetivo, ¿no?
Antonio, ganaste una Champions, si no me equivoco, ¿no? Uh-huh. ¿Ese era un reto tuyo o nunca te lo planteaste?
Bueno, eso era un sueño, más bien. Era, digamos que no era un objetivo real que uno se plantea. Es decir, tú te planteas los objetivos que ves que puedes alcanzar, ¿no? Luego están los sueños. Tú sueñas con ganar una Champions y sueñas con ganar un Mundial, que creo que eso cualquier chaval que juega al fútbol lo sueña desde el primer día. Ahora, el chaval que está jugando pues en tercera división, digamos que no tiene ese objetivo, por lo menos inmediato, ¿no? Sino que, bueno, pues ya cuando esté al alcance. En el Liverpool ni siquiera era nuestro objetivo, en el Liverpool ganar la Champions tampoco. No éramos unos candidatos claros a ganar la Champions. Participábamos en la Champions, pero no estábamos en ninguna quiniela. Realmente el Liverpool de aquella época, porque el de hoy en día sí que es candidato a ganarla, digamos, todos los años, pero, bueno, eran otros tiempos y nadie contaba con nosotros para ganarla. O sea, que ni siquiera de aquellas era un objetivo, pero mira, las cosas se dieron, fuimos capaces de hacerlo, creo que muy merecidamente, porque además fue ganando a equipos muy potentes y no ganamos al Madrid, que siempre se dice que quien quiera ganar la Champions tiene que ganarle al Madrid, ¿no? Aquel año no fue necesario, afortunadamente, pero sí, creo que se hizo una gran Champions y fue muy merecida.
No, lo hemos estado hablando antes, que hemos echado números y el Real Madrid llevaba desde 2008 sin perder una final, ¿no? Hemos estado hablando.
No, 2008 no, mucho antes. La primera final de Champions que yo viví fue la de Ámsterdam, que fue la séptima. Tenía yo 18, 19 años, imagínate, aquello era año 90 y... creo que wow. 98. 98 me parece que fue aquella final. Pues desde aquella, si no me equivoco, el Madrid una final de Champions no ha perdido.
No lo ha perdido.
Y son ya creo que 8, me parece, así, de la séptima a la 15, o sea que no está mal.
Y lo que le queda seguro, ¿eh? Sí. Como va el equipo. Antonio, ahora vamos a hablar un poco sobre tu etapa aquí en el Recreativo Huelva. Fuiste un gran jugador, fuiste capitán del decano. ¿Qué significó para ti esta etapa en el Recre?
Bueno, yo lo he dicho muchas veces, fue una etapa que para mí fue un regalo, realmente. Fue una etapa inesperada, quizá, para mí, porque ya tenía una edad en la que yo estaba pensando, bueno, vas pensando más en la retirada, ¿no? Llegué con 35 años al Recre y es una edad pues en la que más o menos te planteas que cualquier año te puedes tener que retirar, digamos, que puedes quedarte sin equipo ya, sin opciones, digamos, ¿no? Para seguir jugando. O sin opciones atractivas, estás pensando en la retirada realmente, ¿no? Y llegué pues un poco con esa idea de, bueno, pues hacer un año de momento, vamos a ver qué tal va esta temporada, no con una idea de estar varias temporadas o varios años, ¿no? Y al final se convirtió pues en una etapa, pues la más bonita realmente de todas las etapas que puedo recordar en mi carrera, porque fue, si bien fue complicada en algunos sentidos, porque todos recordamos, ¿no?, esos años del descenso a Segunda B y esos años de Segunda B en los que no se luchaba precisamente por ascender, sino más bien por no descender. Bueno, un poco una etapa agónica en lo deportivo y en lo económico, por supuesto, pero que a mí en lo personal pues fue bonita, porque viví pues eso, esa unión en el equipo, esa unión con la afición, ese cariño de la afición. Fue una etapa, pues ya te digo, bonita en lo personal.
Y Antonio, a la hora de luchar por el fútbol profesional, como estuviste haciendo, tuviste muchas exigencias en los diferentes clubes. ¿Cuál fue para ti, por ejemplo, una exigencia que más te marcó?
Sí, exigencias hay en todas partes, en todos los clubes, me refiero, porque al final es fútbol profesional y hay muchísima competencia. Hay mucha gente que quiere estar ahí, mucha gente que quiere ser titular, y tu compañero es tu rival, y hay que, todos los días hay que pelear por el puesto, ¿no?, y estar ahí. Pero bueno, quizá lo que recuerdo como más más difícil fue cuando llegué a, cuando di ese salto, ¿no?, del fútbol regional o de tercera división al llegar al Castilla y ver juntarte con gente que bueno, que ya llevaba toda la vida ahí y que tenía pues un trabajo de años técnico y táctico y a todos los niveles, ¿no?, que jugaban a otro ritmo, que jugaban a otra velocidad, que en fin, que tú notabas ahí la diferencia, ¿no? Adaptarme a dar ese salto, ¿no? Y también un poco cada vez que dabas un salto de categoría hacia arriba también lo notabas otra vez, ¿no? Volvías a notar esa velocidad en el juego, ese hacer las cosas más rápido y con menos fallos, que la gente fallaba menos, lo notabas, ¿no? Entonces tú tenías que obligarte a ti mismo a fallar menos. Lo que te permitías fallar en el año pasado, este año no te lo puedes permitir fallar porque los demás no lo están fallando. Entonces ese tipo de adaptaciones son las más complicadas que tiene que hacer un jugador, creo.
No, sobre todo tienes mucho agotamiento físico, pero sobre todo mental, ¿no?
Bueno, sí, desde luego que el fútbol y el deporte profesional en general, mentalmente es duro, claro. Es exigente mentalmente. Uno realmente no puede relajarse casi nunca. Porque también yo he oído muchas veces, incluso entrenadores, ¿no?, decían, salir ahí y disfrutar. Yo realmente les miraba y decía, yo como salga a disfrutar, no vamos bien, porque disfrutar es relajarte mentalmente, ¿no? Relajarte y venga, vamos a divertirnos, ¿no? En el deporte competitivo y profesional, no, en mi opinión, puede que haya gente que va tan sobrada que puede salir a divertirse, pero yo desde luego tenía que salir a trabajar y estar muy concentrado. Yo eso siempre lo notaba. En cuanto te permitías relajarte un poco mentalmente, venía el fallo rápido, además venía el error. Entonces eso es algo que tienes que acostumbrarte y saber que la relajación es para luego, para cuando acaba el partido y para los entrenamientos a lo mejor, o algunos momentos en los que puedes disfrutar un poco más del fútbol, pero el partido está para ganarlo, no para disfrutar.
No, sobre todo eso, que como fuiste un futbolista joven, se puede decir, cuando arrancaste tu carrera profesional, ese nivel de exigencia, por ejemplo, como se ve en muchos jugadores de hoy en día, con 16, 17 años, eso tiene que ser crucial a nivel personal.
Sí, y ahí, bueno, creo que hay diferentes, claro, cada jugador es una persona distinta, entonces creo que la gente lo encaja de una manera, bueno, cada uno de la suya, ¿no? Hay jugadores que les cuesta más al principio, porque, bueno, a lo mejor maduran un poco más tarde. Jugadores que ya son muy maduros desde muy jóvenes. Yo ahora, por ejemplo, estoy viendo el ejemplo de Hendrik en el Madrid y le veo súper maduro. Es un chaval de 18 años, pero no solo por cómo juegue, que es un fenómeno el tío jugando, pero por cómo se comporta, ¿no? Tú lo ves, no lo ves como un crío, que es lo que es, ¿no? Y a otros jugadores sí que se ve y hay que tolerárselo, ¿no? Bueno, sí, este error es un error de crío, pero porque tiene 18 años, ¿no? Hay otros que no, realmente que esas primeras fases de la carrera de un jugador, pues algunos ya están asentados, tranquilos, son capaces de afrontar situaciones más complicadas, y otros pues necesitan verse arropados por los que son más mayores, ¿no? Cuando vienen mal dadas y se pone la cosa pues tensa, y la afición está enfadada y el equipo no gana, bueno, pues hay jugadores que necesitan que tiren del carro los veteranos, otros no, otros son capaces de tirar del carro desde muy jóvenes.
No, sí, se puede ver, por ejemplo, como estuvimos hablando, el ejemplo de Lamine Yamal, un chico de 17 años al que ha cumplido hace poco, que tiró incluso de la selección española en los momentos más complicados.
Claro, ese es un chaval que, bueno, es un tema de, bueno, de confianza en uno mismo, madurez, y bueno, pues él realmente a ese nivel, pues igual que si fuera un jugador veterano que ha jugado en 3 mundiales, porque en la Eurocopa que jugó, pues tranquilo, con desparpajo y sin amedrentarse lo más mínimo.
Nosotros tenemos aquí ahora en Huelva a Da Vinci, que es un gran jugador. Yo lo que he visto, la verdad que me ha gustado mucho, se ve tranquilo, para la edad que tiene, y la verdad que se ve con confianza el chico, ¿eh?
Sí, es un chaval, yo creo que con mucho futuro. Sí, ya está demostrando que con lo joven que es, pues está siendo importante para el equipo, y sí que da muy buen rendimiento. Y también en situaciones como estamos hablando, que no son fáciles, ¿no? Ahora mismo, ¿no? No estamos en una situación fácil y bueno, pues él se le ve competitivo, ¿no?
Y Antonio, en el tema de los vestuarios, ¿has tenido alguna situación complicada en los diferentes clubes en los que has estado?
Bueno, los vestuarios, sí, bueno, también van cambiando, ¿no? Hay años que te toca un vestuario, bueno, pues mejor, con menos problemas. Otros años que por lo que sea, pues porque se junta más gente diferente, pueden surgir roces o problemas. También cuando la situación va mal, es más fácil que el vestuario vaya mal, ¿no? Cuando no se consiguen los resultados, pues bueno, uno piensa de una forma, el otro de otra, uno tira para un lado y ahora el otro ha dejado de jugar y se ha enfadado, y cuando no se gana, pues eso suele causar más problemas que cuando se gana. Bueno, todo va bien, pues bueno, el que no juega pues se tiene que aguantar y está callado, ¿no? Pero sí, los vestuarios en general, ya te digo, de un año para otro pues pueden ser muy diferentes, pero bueno, en general yo creo que siempre encuentras gente con la que estar bien, y bueno, a lo mejor puedes llevarte mejor con unos que con otros, pero en general no suelo tener mucho problema en el vestuario.
Por ejemplo, Antonio, para las personas que nunca han estado en un vestuario, por ejemplo, en un partido muy importante como una final de la Champions, ¿cuál es el ambiente que te encuentras? Por ejemplo, cuando tú entras a ese vestuario antes de empezar el partido, ¿qué sientes? ¿Qué sensación? ¿Nervios? ¿Cuál sería la sensación?
Sí, hombre, en un partido como ese, me atrevería a decir que en el vestuario del Milán, que era el contrario, estaban igual. Y eso que eran jugadores ya con una trayectoria, todos, pues era Maldini, era Nesta, era Kaká, era Gattuso, eran jugadores que serían campeones del mundo ya, probablemente más de la mitad de ellos, y también la cara de tensión la ves, el nerviosismo en ese tipo de partidos sí lo ves. En nuestro vestuario, por supuesto, nosotros éramos un equipo en el que yo creo que poco habíamos ganado, nadie en aquel vestuario, ¿no? Y sí, era una mezcla pues de ilusión, ¿no? Y de ganas de jugar ese partido y bueno, tener la confianza de que iba a salir bien. Otra cosa ya fue en el descanso, ¿no? Que íbamos perdiendo 3-0 y ya las caras no eran las mismas. Pero bueno, acabó bien la cosa.
Por ejemplo, como has dicho, en el vestuario ibais perdiendo 3-0. Mentalmente eso os tendría súper desganados, ¿no?
Sí, hombre, en este tipo de situaciones también depende de la persona, ¿no? También hay gente que lo encaja de una manera y otro de otra, ¿no? Hay quien lo encaja con la tranquilidad de decir, bueno, queda partido, quedan 45 minutos, y hay quien ya está pensando que el partido está perdido, claro. Y bueno, en ese momento creo que, bueno, fue importante el entrenador. Yo creo en ese momento Benítez, yo creo que estuvo bien, porque transmitió mucha tranquilidad, transmitió confianza, bueno, hablando de forma en la que se veía que él confiaba en la victoria. Y bueno, si él confía en la victoria, pues no sé, será que sabe algo que nosotros no sabemos o algo así.
¿Tú confiabas en la victoria?
A ver, yo entré, pues fíjate, yo soy uno de los que entré al vestuario sintiendo que había perdido una final de Champions, Y salí con más confianza a la segunda parte. O sea, salí a la segunda parte pensando que podíamos remontar el partido. No me preguntes muy bien por qué. ¿Qué pasó ahí? Él, ya te digo, él hizo algunos cambios tácticos, pero nos habló con ese tono de que, bueno, que tranquilidad, que no está el partido perdido, que vamos a cambiar esto y esto, vamos a hacer esto a partir de ahora y ya veréis cómo va bien. Y la gente se animó, realmente gente un poco más peso en el vestuario, pues también empujó así para arriba y tal, y bueno, pues al final sales con esa confianza y si consigues hacer un gol relativamente pronto, como fue el caso, pues entonces todo cambia, ¿no?
¿Se te hace largo cuando vas perdiendo en un partido el reloj o se te hace rápido, como dicen, la cuenta atrás?
A mí el reloj se me hacía largo siempre, sí. pero puro cansancio, yo creo. Pero bueno, se hace más largo cuando vas ganando y tienes que aguantar el resultado que cuando tienes que intentar remontar, ¿no? Eso como todo en la vida, ¿no? Pero bueno, sí, siempre esa agonía de... que a veces incluso no te da la fuerza ya para lo que sientes que tienes que hacer, ¿no? Que dices, bueno, es que esto hay que sacarlo como sea, pero es que ya no me da, es que ya al equipo no le da, ¿no? Digamos que eso pasa a veces y eso es una sensación de un poco de impotencia también por la gente, ¿no? Porque la gente que está ahí fuera está apretando, está animando, está dándote el apoyo para que lo consigas, ¿no? Y tú sientes que no eres capaz, eso sí que es una sensación muchas veces frustrante, ¿no?
Sí, es que muchas veces piensas, está mi familia ahí, están viéndome, no estoy jugando bien. Y eso al final, poco a poco, la mente va pudiendo contigo y dice, físicamente ya estoy cansado.
Sí, la mente, pues como dices, es importantísima en todo momento en un partido. Si tú permites que los fallos que vas teniendo te vayan causando pues un miedo a seguir teniendo fallos, pues entonces digamos que bajas automáticamente tu rendimiento a la mitad. O sea, de lo que tú eres capaz de dar vas a dar la mitad, porque vas con miedo, porque vas sin confianza, porque ya has fallado un par de cosas y ya has sentido que has oído un par de pitos o de alguien que te ha gritado la grada que hay que ver, que es malo, que no sé qué, o lo que dices, pues sabes que ese partido lo está viendo por la tele tu familia o que lo está viendo tus amigos y dices, mira, me han visto fallar y ahora ya no quiero fallar otra vez, ¿no? Entonces, es una... lucha constante con tu propia cabeza, ¿no? Un partido al final. No tienes que intentar que lo vas aprendiendo con el tiempo, intentar que eso no te afecte, sino que eso, simplemente lo que hagas es tomar, bueno, pues una serie de actitudes, de decir, he perdido dos balones, fallos innecesarios. El siguiente no lo puedo perder, pero para no perderlo lo que voy a hacer es hacerlo fácil. No, voy a empezar por no perder el siguiente, hacerlo fácil. Después, el siguiente, igual, otra vez fácil. Y luego ya voy a intentar algo más. Y tú mismo te has dado confianza con no fallar los dos siguientes balones, pero porque los has dado fáciles. Otra cosa que tú quieras, pues ahora voy a arreglarlo y voy a hacer lo más difícil que pueda, pues vas a perderla otra vez, ¿no? Entonces tú mismo te vas buscando esos trucos, digamos, esas maneras de convencerte a ti mismo y de esa, pues lo que te decía, ¿no? Es esa pelea mental que uno tiene consigo mismo.
Yo muchas veces me he puesto en situaciones, por ejemplo, nunca he tirado un penalti que me estén viendo tanta gente o incluso por la tele, pero cuando tienes que tirar un penalti que te están viendo millones de personas e incluso que tú has dicho la familia, los amigos, yo siempre he dicho, no soy capaz de tirar un penalti. ¿Alguna vez te has visto en esa situación?
Yo he tirado pocos penaltis, y diría que mi carrera profesional, la verdad es que, vamos, recuerdo muy poquito. Recuerdo uno en el Huesca porque, además fue gracioso, me faltaba... Yo tenía prima por meter 5 goles, tenía una pequeña prima por eso en el contrato, y llevaba 4 y era el último partido, ¿no? Y entonces, pues le pedí al tirador de penaltis habitual, que era Juanjo Camacho, que los metía a todos, así que no falló un penalti en su vida, creo. Y le pedí el favor, ¿no? Que si había un penalti que me lo dejara tirar, ¿no? Y entonces me lo dejó y sin problema y tal, y lo marqué, ¿no? Y entonces, después cuando el presidente o los directivos vieron el tema de la prima, que no lo sabían, entonces se enfadaron y tal, y creo que eso lo iban a cambiar. Y desde entonces ya no, las primas, creo que los penaltis valían medio gol, así para que no pudieran volver a hacer eso, ¿no? Pero ya te digo, eso, aparte de ese penalti, no recuerdo muchos. Lo que sí recuerdo es que en esa final de la que hablábamos antes, yo estaba calentando durante la segunda parte, estuve calentando. Y bueno, todavía faltaba un cambio. Bueno, tenía esas opciones de salir a jugar y ya habíamos empatado el partido. Entonces yo estaba viendo venir los penaltis y estaba viendo que todavía podía salir y todavía podía tener que tirar un penalti, ¿no? Y tirar solamente esa idea, ¿no? Hacerte esa idea en la cabeza. Me latía el corazón a mil ya y todavía no había ni salido al campo. O sea que sí que puedo llegar a entender el nerviosismo que pone un jugador en una situación como esa. De hecho, se le ve en la cara. Yo, por ejemplo, Xabi Alonso, que sí tiró un penalti durante el partido, que fue el tercer gol, me parece, lo falla y mete el rechace, pero antes de tirar el penalti, la cara le ves y es que la cara es tensión total, está pálido, ¿sabes? Y un jugador como Xavi que al final ya lleva muchos partidos encima. O sea que son situaciones, bueno, que son es que a lo mejor son una en la vida, ¿no? Que dices, bueno, tirar un penalti en una final de Champions, ¿no? Esa situación que uno siempre se imagina, una final de un Mundial, ¿no? Como la situación única en la vida. Entonces, claro, llevar eso con tranquilidad, muy pocos. Yo creo que son súper dotados mentales estos que son capaces de tirarlo a lo Panenka y estas historias, ¿no? Con toda la tranquilidad.
No, la verdad que eso tendrás que tener una preparación psicológica antes de un partido, supongo, ¿no?
Sí, bueno, o ser así, es que hay gente que es así, es que cada uno somos de una manera distinta y yo siempre fui de comerme la cabeza más que otros compañeros y realmente les envidiaba. Yo veía cuando subí al primer equipo en el Madrid, desde el Castilla, los minutos que me daban en el primer equipo, yo siempre estaba muy nervioso y veía a los otros compañeros que habían subido conmigo del filial, que habíamos subido en la misma situación y jugábamos juntos en el filial y bueno, no éramos ninguno más que el otro, éramos iguales y estaban mucho más tranquilos en el primer equipo y yo lo envidiaba. Yo digo, es que si consiguiera estar tan tranquilo como este, lo estaría haciendo mejor, ¿no? Me da rabia esa sensación de no poder estar dando todo lo que yo sabía que podía dar por puro nerviosismo, ¿no?
La verdad que sorprende porque muchas veces decimos, si yo fuera jugador de fútbol y estuviera en una final de Champions, yo seguro que meto el penalti. Pero no se sabe que seguramente te tiemble hasta las piernas cuando estés delante ahí del portero, de tantas personas.
Esa situación realmente hasta que no te ves delante no eres capaz de saber lo que sentirías, efectivamente.
Antonio, ahora vamos a intentar conectar un poco con los oyentes y vamos a hacer una dinámica, ¿vale? Yo te voy diciendo jugadores que no sé si habrás jugado con alguno, seguramente sí, y de todos ellos que te vayas diciendo, de manera rápida y veloz, tienes que decirme una cualidad, por ejemplo, el regate o el chute, ¿vale? Y el porqué de esa persona, ¿vale? De ese jugador.
Vale, a ver. Que los conozco a todos. Porque...
Yo creo que sí, ¿eh? Venga, vamos a intentarlo. El primer jugador es Sergio Ramos.
Personalidad. Este es uno de los que tiraba a Lopanenka y le daba igual todo. Era una sensación de superioridad él y confianza en sí mismo la que tenía. Eso es uno de los a los que yo envidiaba.
¿Le tenías, tenías miedo a que él te cubriera alguna vez o te defendiera?
No, él me defendió algunas veces y nada, miedo no, que va, miedo no. Pero era un defensor muy duro, era duro, era fuerte. Cada contacto con él era te hacía daño, o sea, da igual que fuera con un brazo, con una pierna o con la cabeza, da igual, te hacía daño seguro. Era muy duro, sí.
Era una roca, ¿no?
Una roca y muy bueno técnicamente, la verdad es que ha sido un jugador fuera de serie.
John Terry.
Uf, Terry, otro duro. Su mejor cualidad.
Sí.
La contundencia, seguramente. Era un jugador muy contundente. En Inglaterra muchos lo son. En la Premier, la verdad es que es una cultura, digamos, la de la contundencia en el fútbol. Y este, pues sí, era duro y contundente. Era quizá un exceso de marrullería en algunos casos, pero bueno, un gran defensa, sin duda.
Lionel Messi.
Bueno, Lionel Messi, pues, así como virtud, no sé cuál te voy a decir.
Todas, ¿no?
Ser el mejor, ¿no? Porque la verdad es que sí, realmente un superdotado total, en todas las facetas del juego, diría yo, domina todo. Y bueno, pues único, sería único.
Y ahora que se ha retirado hace poco, Andrés Iniesta.
Pues Iniesta... La elegancia que tenía, ¿no? Lógicamente la técnica, pero la técnica a ese nivel la tienen muchos, pero ese dominio del balón con esa elegancia la tienen pocos, la verdad. Ese estilo lo puedes ver en Zidane, lo puedes ver en Iniesta y lo puedes ver en muy pocos más, ¿no? Y esos son los que más hacen disfrutar a la gente, esos son los que uno se ha divertido con verles jugar, que eso no lo consiguen muchos jugadores, los consiguen muy pocos, ¿no? Y dice, bueno, hoy me ha valido la pena el partido solo por ver a este tío las cosas que ha hecho con el balón, tan que disfruta solo viéndolo, ¿no?
Y Antonio, ahora que hemos acabado con esta dinámica, que seguramente la habrán gustado mucho de los oyentes, seguramente que los que sean más del Madrid, cuando has dicho Messi, y habrán dicho, yo creo que no, mejor Cristiano Ronaldo.
Bueno, Cristiano Ronaldo es otro fuera de serie. Si es que esa discusión entre Cristiano y Messi, pues vamos a ver. La verdad es que son jugadores, o han sido jugadores diferentes. Cada uno ha tenido lo que ha tenido. Que Messi es un superdotado de talento, ¿no? Eso no lo duda nadie, pero yo diría que hay cosas que tiene Cristiano que no tiene Messi, con lo cual, pues bueno, cada uno en sus facetas, y yo los pondría pues a los dos ahí arriba, ¿no?
Antonio, y hay mucha, bueno, sobre todo jóvenes, que dicen que quieren ser futbolistas, y lo que vemos todo el mundo por la tele, la preparación, el calentamiento, los goles, los coches. Pero, diariamente, ¿cuál es la vida de un futbolista que no conoce la gente?
Bueno, a ver, la vida de un futbolista es una buena vida, está claro. Eso no, porque estás haciendo lo que te gusta. Yo creo que es muy raro encontrar a un futbolista que no le guste lo que está haciendo, la verdad. Creo que los hay, pero muy pocos. Entonces, dedicarte en la vida a lo que te gusta y ganarte la vida con ello y ganar dinero con eso es un privilegio. Eso ya vamos a partir de esa base, ¿no? Entonces eso, lógicamente, bueno, es normal que los niños se quieran dedicar a ello, porque al final, pues es vivir de lo que te gusta. Ahora, es cierto también que no todo es fácil, no todo es bonito y no como todo en la vida, ¿no? Creo que no hay nada en la vida en la que todo sea fácil, seguramente no lo hay. Entonces, bueno, pues sí que te requiere una serie de rutinas, una serie de esfuerzos que tienes que hacer si quieres competir bien. Entonces, tú sabes que durante muchos años los fines de semana prácticamente no existen. Vamos, yo toda mi juventud, mientras mis amigos pues estaban por ahí, pues yo los fines de semana no existían. Pues ya lo sabes. Quiero decir que, bueno, si tienes suerte y ha ido bien la jornada y el domingo puedes salir a tomar algo, pero ya es un domingo, ya no es un viernes ni un sábado, ¿no? Ya sabes que eso que durante muchos años de juventud disfrutan la mayoría de los jóvenes, bueno, pues a ti te toca otra cosa, pero bueno, lo haces porque quieres y lo disfrutas. Tienes que cuidar tu alimentación, tienes que intentar llegar al partido en las mejores condiciones físicas, y eso pues significa muchas cosas. Significa eso, significa cuidar la alimentación, significa pues no quedarte hasta las 4 de la mañana jugando a la Play, que a lo mejor pues mucha gente joven pues eso sí lo hace y no pasa nada, o cena cualquier cosa y ya mañana voy a no sé qué, pues tampoco, porque eso te hace no estar en las mejores condiciones físicas el domingo. Tienes que estar pendiente de muchas cosas, ¿no? O bueno, de determinadas actividades de otros deportes, ¿no? O sea, a lo mejor, pues oye, a mí me gusta mucho esquiar y no podía ir a esquiar porque es peligroso, no puedes ir en moto porque es peligroso. Es decir, bueno, pues tienes que adaptar tu vida a esas exigencias para estar el domingo en las mejores condiciones físicas posibles, que es el objetivo final. Y bueno, pero te acostumbras, sabes qué es eso, sabes qué es lo que hay y ya está, y lo haces durante años.
Además, las exigencias y las normas, eso supuestamente te lo ponían en los contratos, ¿no? Las cosas que podías y no podías hacer.
Sí, hay un régimen interno que se llama, que es un poco una... es anexo al contrato, digamos, el contrato es tu contrato con el club, pero luego firmas el esto, ¿no? Que lo firman todos los jugadores igual. Eso, pues ahí están todas estas normas de, pues lo que te digo, ¿no? Esto de no se te permite andar en moto, no se te permite esquiar o hacer deportes de riesgo, ciertos comportamientos, o no puedes hablar mal del club en público, o no puedes, bueno, un poco el comportamiento que tiene que tener todos los jugadores de, y eso sí, lo tienes ahí firmado efectivamente y tienes que cumplirlo.
Y en cuanto tenías programado un partido muy importante. Hay muchos jugadores que, por ejemplo, hacen el tema de escuchar música, leer, jugar a la Play. Tú, como futbolista que has sido a nivel profesional, ¿cuál era, o sea, qué era lo que a ti te despejaba mentalmente?
Bueno, no era siempre lo mismo tampoco. Es decir, que, bueno, eso sí, estás con la música o estás con la serie o en las concentraciones, pues bueno, te entretienes como puedes, ¿no? O leyendo. La verdad es que pasas mucho tiempo en los autobuses también, o en los aviones, según la categoría. Empieza a ir pasando más tiempo en los autobuses que en los aviones. Y ahí, pues sí, pues al final te tienes que llevar tu libro y. O también se montan, pues bueno, partidas de cartas. La verdad es que en los autobuses se juega mucho a las cartas. Que siempre he pensado que es mejor no excederse en eso, porque te saca un poco de un poco la mente, te la saca un poco, ¿no? Si llegas después de 6 horas de viaje y has perdido todas las partidas, igual estás pensando en lo que tienes que pensar. Pero bueno, sí, ese tipo de cosas, pues, al final son gente joven y pasas muchas horas y tienes que entretenerte, ¿no?
No, la verdad que lo que hemos estado hablando antes, que el tema de no es lo mismo un chico joven con 16, 17 años que está a nivel profesional, que por ejemplo puede estar jugando a la Play, escuchando algún tipo de música, que cuando tienes ya, bueno, eres más veterano en el tema de entretenimiento. ¿Cómo se compaginan esas edades a la hora de, por ejemplo, estar en un hotel?
Bueno, eso no es un problema para nada. Eso lo que hace es que normalmente se junten los jugadores de una edad, quedan un poco grupillos, pero bueno, en buen sentido, ¿no? No que se lleven mal los grupos, sino que, pues oye, hay 4 chavales que son más o menos de la misma edad y que tienen ya el pique porque están jugando a la Play y todo, pues esos van a estar siempre juntos ahí en la habitación de uno jugando a la Play, ¿no? Mientras que a lo mejor pues el otro está ya en su habitación leyendo o viendo una película, ¿no? Eso sí, va un poco con las edades normalmente, y lo que hace es que te juntes con la gente un poco más de tu edad y que comparte un poco tu forma de pensar, ¿no?
Y Antonio, ¿te has lesionado alguna vez? Sí, ¿no?
Hombre.
Pero fuerte, una lesión grave.
A ver, grave. He tenido algunas, sí, he tenido algunas cirugías incluso, ¿no? No he tenido, afortunadamente, ninguna lesión de ligamentos, que siempre uno siempre tiene mucho temor a esas lesiones, ¿no? Porque a priori son las que más tiempo te tienen apartado del campo, ¿no? Y tuve pues esa suerte de no romperme nunca ningún ligamento. Pero bueno, lesiones, roturas de fibras, pues claro, pierdes la cuenta, ¿no? Porque al final son cosas que son pequeñas, que a lo mejor estás 2-3 semanas fuera, pero a lo largo de tu carrera, a lo mejor de 20 años, pues no sé cuántas roturas de fibras te puede hacer, pero muchas. Y luego sí, tuve una lesión de una pubalgia cuando empezaba, cuando estaba en el Madrid B. Ahí sí me tuve que operar y estuve unos meses fuera. Y también nada más llegar a Liverpool tuve una que la verdad es que esa fue probablemente la que más daño me ha hecho a nivel deportivo, porque acababa de llegar, era el segundo entrenamiento en Liverpool y tuve una luxación de la rótula, que no es una lesión por sí muy grave porque no te has roto nada, digamos, pero sí que, pues bueno, tuve que hacer una pequeña intervención, una artroscopia para limpiar la parte de dentro de la rodilla y tal, y al final pues estás fuera. Estuve 3 meses y medio fuera nada más llegar, ¿no? Y eso, digamos, que me lastró mucho deportivamente, perdí esa musculatura que luego tienes que recuperar. Ya no estás, durante toda la temporada no llegas hasta el nivel de tus compañeros, ¿no? Entonces esa lesión sí en ese sentido me hizo daño, pero claro, lesiones vienen cuando vienen y son, es decir, eso es, a veces es mala suerte, pero bueno, eso forma parte del juego.
Y cuando te lesionaste, por ejemplo, y se aproxima un partido muy importante, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Llegaré, no llegaré? ¿Tengo miedo a recuperarme y recaer?
Yo en ese sentido era muy bruto, digamos, para eso. No iba con el miedo de la lesión, sino más bien al revés. Era, vale, sí me lesiono, pero me da igual. El domingo juego, ya está. Que si me duele, pues ya dejará de doler, ¿no? Y entonces había veces que eso me funcionaba, porque jugabas con dolor y ya está, y, pero conseguías, ¿no? Terminar el partido y dices, bueno, sí, me ha dolido mucho, a lo mejor no he podido hacer todo tan bien como hubiera gustado, pero he jugado y ha salido la cosa bien y he aguantado. Otras veces, pues no tenías que haber jugado y efectivamente, pues no, o no puedes, ¿no? En el entrenamiento previo al partido se te inflama. Y qué me pasó en un partido de con el Celta Europa League, que la verdad es que me dio mucha rabia, porque era una eliminatoria contra el Werder Bremen, que estaba yendo muy bien, la ida me había salido muy bien, la vuelta yo estaba en un buen momento, ¿no? Y entonces tuve ahí un pinchacito en el aductor, que era una pequeña roturita, y por todos los medios intenté llegar al partido de vuelta, pero ya allí en Alemania el entrenamiento previo se me puso el aductor como un globo y al final no pudo ser, pero sí que era de forzar hasta el extremo para poder jugar, sí.
No, hay jugadores como Puyol, que incluso con el hombro roto quería jugar, o sea, sí. Esa es la adrenalina que tienes en el campo, ¿no?
Sí, es que es verdad que hay veces que estás calentando y dices, pues, si es que no voy a poder, ¿sabes? Realmente esto lo digo ahora, pero no debe hacerlo un jugador, porque al final si tú ves que no estás en plenas condiciones, debes decirlo, ¿no? Y de jugar el compañero que está... Pero bueno, uno al final es eso, ¿no? Es, tiene tantas ganas de jugar y que hace todo lo posible por jugar. Y hay veces que uno empieza el partido pensando que igual no le da para... Y luego sí, y luego al final la adrenalina te ayuda mucho, tiras de antiinflamatorio y para adelante, y al final muchas veces realmente salía bien, ¿no? Otras veces no tanto.
Antonio, cuando te retiraste, ¿cómo llevaste esa transición de ser un futbolista de élite a dejar el fútbol?
Bueno, la verdad que mejor de lo que yo siempre pensaba que iba a ser, porque yo tenía ese miedo, ¿no? A la retirada y al pasarlo muy mal después de retirarme, echarlo mucho de menos. Pero creo que el hecho de retirarme ya tan tarde, quizá porque ya tenía casi 40 años, y hombre, ya uno dice, oye, pues mucho más no daba esto, ¿no? Entonces, como que ya lo tomas de otra manera, ¿no? Que si te quedas con la sensación de que podías haber tirado 2 o 3 años más, ¿no? Y entonces, dices, bueno, me sentía satisfecho en el sentido de que había jugado casi hasta lo más que puede jugar un deportista profesional, ¿no? Y entonces, pues, lo tomé con bastante calma, y como empecé a disfrutar de otras cosas, pues eso también ayuda mucho, ¿no? El de pronto verte que tienes todo el tiempo del mundo para hacer cosas que antes no podías hacer, o que antes cuando estabas a primeros de julio se te habían acabado las vacaciones, el 10 de julio tú ya estabas corriendo, y ahora de pronto tenías todo el verano por delante, en fin, bueno, te quedas con esas cosas, ¿no? Porque si te quedas solo con lo que has perdido, pues al final no, pues mira, te quedas con lo que has ganado y con los buenos recuerdos. Y bueno, hay cosas que echas de menos, sí, echo de menos esos entrenamientos por la mañana, que a mí me encantaba, por la mañana y entrenar con los compañeros, me lo pasaba muy bien. A veces esa sensación de partido, ¿no? Voy al Colombino y una tarde de estas que hace bueno y que todo está perfecto para jugar y digo, jo, qué bonito era. Pero bueno, en general la verdad es que lo llevo bastante bien.
Y o sea, en tema profesional tenías meta, tenías objetivo, pero una vez que te has retirado, ¿cuáles son tus objetivos y cuáles son tus proyectos?
Bueno, yo quería seguir relacionado con algo del fútbol, pero la verdad es que no a nivel de seguir en una disciplina de club. Sí que eso lo tenía claro. El ser entrenador, el estar en un cuerpo técnico, incluso el trabajar en un club, no deja de ser un poco pues lo mismo que has estado haciendo durante años, ¿no? El ir todos los días allí, el ir a la ciudad deportiva, a los entrenamientos, el depender del resultado del domingo para que la cosa esté bien o está mal en tu vida. Al final tu vida está bien o está mal si has ganado o no has ganado el domingo. Y bueno, pues esa parte sí quería cambiarla. Quería que yo fuera a ver los partidos como un aficionado y que él me afecte como aficionado, no como profesional. Y bueno, en ese sentido, pues me he mantenido un poco alejado de esa disciplina de club. Pero sí, he seguido trabajando con temas de fútbol, con jugadores jóvenes, en una escuela de fútbol en Guinea-Bissau. Y bueno, pues la verdad que contento con eso, porque bueno, es ayudar a chicos jóvenes también a hacer una, una carrera, una vida en torno al fútbol, y bueno, contento.
Me gustaría comunicar también a los oyentes que Antonio, junto a Jesús Vázquez, crearon una asociación de futbolistas solidarios, ¿no?
Uh-huh. Sí, eso fue, creo que fue mi última temporada, sí, en activo. Y bueno, pues organizamos, pues sobre todo eventos deportivos, ¿no? Nos gusta mucho, a mí me gusta mucho el golf, pues hemos organizado algunos campeonatos de golf y bueno, todo lo que se nos va ocurriendo para ir echando una mano a, pues a otras asociaciones o a colectivos que lo necesitan, ¿no?
¿Crees que, por ejemplo, el fútbol se mueve muchísimo dinero, muchísima fama, pero crees que una vez que te retiras, el fútbol tiene que dar apoyo, sobre todo de salud mental y reinserción laboral, a esos jugadores que se retiran?
Bueno, sí, es algo que no se hace como tal, ¿no? Y que es posible que en algunos casos a algunos jugadores les haga falta. No digo que sea un tema muy, muy general, muy extendido en los futbolistas, pero sí que hay casos. Hay casos en los que hay jugadores que necesitan, ¿no?, una ayuda cuando sales del fútbol. Al final, aunque eso no esté organizado como tal, que debería, creo que sería una buena idea, pero sí que en la mayoría de las ocasiones el fútbol te da oportunidades de laborales después, por el hecho de haber estado dentro, ¿no? Casi todos los compañeros que tengo que al retirarse no sabían muy bien para dónde tirar, no sabían muy bien qué hacer, no tenían, a lo mejor no tenían una preparación académica o no tenían esas oportunidades donde ganarse la vida. Ha sido el fútbol el que les ha dado esa oportunidad, ¿no? Pues en el cuerpo técnico de tal equipo, o en una agencia de representación, ¿no? Tal. El haber estado dentro del fútbol, bueno, pues te vincula a un abanico de posibilidades muy amplio. Y sí que creo que al final, de una manera u otra, el fútbol le va dando oportunidades al que se va retirando.
Pero a nivel profesional de élite te suelen dar ayuda, pero a nivel más amateur, para una persona, por ejemplo, que sale siendo joven y no tiene estudio,
eso es más complicado, claro. Es más complicado, sí. Y de hecho, pues bueno, normalmente si el que se retira demasiado pronto por una lesión o por algún problema y no estaba a un nivel, digamos, de haber podido ahorrar o de haber hecho suficientes contactos en el mundo, pues normalmente tiene que buscar una solución laboral como cualquier otro, quiero decir, como cualquier persona que no se ha dedicado al deporte, ¿no? Y al final, pues bueno, acaban trabajando en cosas muy, ¿no?, muy, muy alejadas del fútbol en muchas ocasiones.
Sí, es que eso, hay muchas veces muchos jóvenes que dicen, ¿qué hago si lo del fútbol no me ha salido bien, no tengo estudio? ¿Qué es lo que puedo hacer?
Bueno, al final, quiero decir, los estudios no es una cosa totalmente obligatoria para encontrar, ¿no?, para encontrar tu camino y tu vida laboral. Tú te puedes preparar, ¿no?, en muchas otras cosas, ¿no?, en una formación profesional a cualquier edad. Es decir, yo creo que eso, pues es ahí agarrar el toro por los cuernos y decir, mira, pues qué me puede gustar, qué se me puede dar bien a mí, y ahí pues ir a por esa formación y a buscar tu oportunidad, ¿no?
Bueno, Antonio, ya vamos a empezar a dar final a este programa, pero antes de nada me gustaría que dijeras a todos esos chicos y chicas jóvenes que están dedicados al fútbol, ¿qué consejo le darías para que siguieran?
Bueno, creo que todos los chicos que se dedican, chicos y chicas que se dedican al fútbol, es porque les encanta, ¿no? Eso es como todos los que nos hemos metido en eso. Entonces, que no se obsesionen con el hecho de llegar a tal o a cual, o a ser profesional, a este equipo o al otro, a ganar esto, a ganar lo otro. Que disfruten de ese deporte, que es el que a todos nos encanta. Y luego que, digamos, que se tomen en serio ese tipo de cosas. Si lo que quieren es medrar en el fútbol, pues el ser el tener una rutina, ¿no? Autoimpuesta, digamos, que tú me digas, bueno, si yo lo que quiero es llegar a esto, sé que estas cosas las debo hacer, que estas no, que tengo que cuidarme, que tengo que a veces poner por delante el que tengo partido antes que otra cosa que me apetece más, pero que sé que me va a venir mal para el partido, ¿no? Pues ese tipo de cosas que se las vaya poniendo uno, pero siempre que las haga gustosamente, ¿no? Siempre que no sea alguien el que se las imponga, que no permitan que nadie les imponga o les obligue a tienes que hacer esto porque tienes que jugar al fútbol. No, lo hago porque yo quiero. Yo me pongo una disciplina, pero me la pongo yo, porque soy yo el que quiere llegar. Y del camino ya estás disfrutando, ¿no? Que es de lo que se trata.
Antonio, muchísimas gracias por acudir al programa de Redes Humanas. Ha sido un orgullo tenerte aquí, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Pues nada, queridos oyentes, muchísimas gracias por estar aquí escuchándonos en Hispanidad Radio. Una vez más, esperamos que estéis en el siguiente programa, que hablaremos sobre la salud mental, un tema que es crucial para muchos jóvenes y sobre todo adolescentes. Os espero en el siguiente programa. Muchísimas gracias.